Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes en Europa y tono mixto en Estados Unidos en un inicio de semana que viene marcado por la cara y la cruz de madrugada en las bolsas china y japonesa. Varapalo de cerca del 5% en la bolsa nipona tras la selección de Shigeru Ishiba para sustituir a Kumio Kishida como nuevo primer ministro de Japón. Se le considera un halcón partidario de las subidas de tipos, de retirar las medidas conocidas como Abenomics e impulsor de subidas de impuestos como uno extra a las ganancias de las empresas y otro a los dividendos de las mismas. Y en China todo lo contrario, con alzas de más del 8%, por ejemplo en el índice de Shanghái, sin que el mal dato de actividad de la industria manufacturera del país, que se contrae en septiembre al ritmo más rápido en 14 meses, tras haber experimentado en agosto un breve repunte, pues empañe ese optimismo. El mercado ha entendido que China va en serio con sus estímulos, como ha señalado aquí en Capital Radio Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico de Natixis.
Tocan el hueso duro, es decir, el sector inmobiliario chino. Permiten a los ciudadanos con hipotecas refinanciarlas, que era algo que no se podía, de tipo fijo a tipo variable, que está bajando, y eso pues debería liberar bastante renta disponible, es decir, que va en serio.
Con China y la competencia que supone, tiene que ver mucho el nuevo varapalo en el sector que vuelve a ser protagonista hoy en Europa, el automovilístico. Cascada de avisos de menores beneficios desde el segundo aviso en 3 meses de Volkswagen. Dice ahora que recorta expectativas de ingresos, beneficios y flujo de caja y que espera entregar este año menos vehículos que en 2023, su cuarta caída de ventas en 5 años, y en bolsa estamos viendo que reacciona con descensos de más del 2%. La nueva advertencia pone de manifiesto que ha fracasado en la transición hacia el vehículo eléctrico y que ha perdido relevancia en China. Pero no es el único. Tenemos hoy también advertencia de Aston Martin, que ya no espera tener un flujo de caja positivo en el primer semestre del año ante la desaceleración de la demanda y la competencia feroz de las marcas chinas. Y tenemos varapalo del 14% en bolsa hoy para Stellantis. La firma ha anunciado una revisión a la baja de sus objetivos financieros para este 2024 para tener en cuenta sus problemas particulares en América del Norte, pero también por ese deterioro del mercado en general, por la caída de ventas y por la creciente competencia. De una meta de 2 dígitos de margen operativo, espera que se sitúe ahora entre el 5,5% y el 7%. Roberto Scholtes es el jefe de estrategia de Singular.
Es un sector que está cotizando un múltiplo ridículamente bajo, incluso después del recorte de estimaciones de beneficios estamos hablando de 4 o 5 veces beneficios, con rentabilidades por dividendo en algunos casos se acercan al 10%. El problema en el momento actual es que todavía no saben dónde está el suelo, hasta dónde van a tener que sacrificar márgenes para poder aguantar la competencia de los chinos.
El sector autos que acapara todas las miradas en el viejo continente. ¿Hay algún nombre propio? El del portal británico Rightmove, que ha rechazado la cuarta oferta de compra de la familia Murdoch por más de 7.400 millones de euros y que está sufriendo importantes caídas en Londres. Mientras aquí en casa, el selectivo español, el IBEX 35, se mueve a la baja, descensos de 0,5 punto porcentual, mantiene de momentos así la cota de los 11.900 puntos, con valores como IAG o Amadeus entre los más castigados en un día con apenas un puñado de títulos en positivo. A la espera de la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, tenemos sobre la mesa declaraciones ya de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Insiste en que la inflación puede aumentar de manera temporal en el último trimestre de este año, pero después volverá a una senda descendente que va a acercarla de forma gradual a ese objetivo del 2%. Enseguida lo abordamos, último día de septiembre y el Euribor a 12 meses, el indicador más usado para calcular las hipotecas variables, ha caído por 6º mes consecutivo. Cierra el 9.º mes del ejercicio con una tasa media del 2,93% y con previsión de que se mantenga esa senda bajista hasta el cierre del año. Hace justo un ejercicio, estaba en niveles del 4,14%. Y otro dato, la deuda pública, que desciende al 105,3% del PIB en el segundo trimestre, un punto por debajo de la cifra del primer trimestre de 106,3. Revisión a la baja del Banco de España después de que el INE haya actualizado en los últimos días al alza el PIB de los últimos ejercicios. A partir de las 5:30 de la tarde nos vamos a acercar a una compañía cotizada en Wall Street. Vamos a mirar a la firma de almacenamiento de datos Snowflake. Estará con nosotros su director para España y Portugal, José María Alonso. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa en el programa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices al otro lado del Atlántico con tono mixto. El Dow Jones de Industriales cede un 0,25%. Está el S&P 500 con descensos, aunque son algo más moderados, del 0,13%. Y el único que está en positivo en estos instantes es el Russell 2000, con un repunte también discreto del 0,30%. Hoy tenemos alguna referencia macro sobre la mesa, el dato de PMI de Chicago, que mejora de forma ligera en el mes de septiembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El dato ha subido hasta 46,6 puntos desde los 46,1 previos. El mercado no esperaba cambios. Este dato se suele utilizar como un barómetro para predecir el PMI manufacturero del ISM. El modesto aumento podría indicar unas perspectivas algo más positivas para el sector manufacturero en general. Sin embargo, hay que recordar que la cifra sigue todavía por debajo de 50, lo cual hace evidente que el sector se encuentra en fase de contracción, aunque podría ralentizarse esa contracción.
La inflación todavía está en un nivel incómodo para la Reserva Federal de Estados Unidos, según Bauman.
El progreso de reducción en la inflación desde abril es un avance positivo, pero el dato básico todavía está incómodamente por encima del objetivo del 2% de la Fed. Así lo ha dicho este lunes la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, en un discurso ante la Asociación de Banqueros de Georgia. En la última reunión del FOMC del 17 y 18 de septiembre, Bowman había sido la única disidente al votar por un recorte de 25 puntos básicos en lugar de 50, como decidió la mayoría.
Glenbeav entra en el capital de CBS con el objetivo de impulsar cambios operativos.
Glenbeav Capital Management ha tomado una participación significativa en CBS Health. El fondo de cobertura especializado en el sector sanitario habría invertido unos 700 millones. Se va a reunir con ejecutivos de la compañía y se va a centrar en estrategias para mejorar el desempeño de CBS, según informa The Wall Street Journal. Además, la inversión de Glenbeav representa una parte sustancial de su fondo de 2.500 millones de dólares e indica la confianza del fundador, Larry Robbins, en el potencial de CBS.
AT&T vende su participación del 70% en Direct TV a TPG por 7.600 millones de dólares.
Con lo que sale así de un negocio marcado por el descenso de las distribuciones para el operador de telecomunicaciones. Recordamos que AT&T firmaba en 2021 un acuerdo de empresa conjunta con TPG que aportaba unos 1.800 millones de dólares en efectivo a cambio de una participación del 30% en DirecTV, valorada entonces en unos 16.000 millones de dólares. La empresa de telecomunicaciones había acordado no vender esa participación durante un periodo de 3 años que expiraba el pasado 31 de julio.
Y su competidora Verizon se acerca a un acuerdo para vender torres a Vertical Bright, según Bloomberg.
La transacción podría valorar las más de 6.300 torres en unos 3.300 millones de dólares. Según los términos que se discuten, Verizon firmaría un acuerdo de 10 años para volver a arrendar capacidad en las torres a Vertical Bridge con opción a ampliar el plazo hasta 50 años, según esas informaciones.
Super Microcomputer anuncia un split de acciones.
La compañía va a ejecutar mañana martes ese split de 10 a 1 acciones, por el que va a aumentar de forma considerable sus títulos disponibles en el mercado. Hay que recordar que la noticia llega después de que la semana pasada se conociera que el Departamento de Justicia estadounidense planea investigar a la compañía por manipulación contable. Además, presentaba unos resultados mixtos para su cuarto trimestre fiscal de 2024 que no convencían al mercado.
Miramos también a Google, que anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares en Tailandia
para construir un centro de datos y una región en la nube para satisfacer la creciente demanda de estos servicios y apoyar la adopción de la inteligencia artificial en el sudeste asiático. La inversión puede crear un promedio de 14.000 empleos anuales hasta 2029, según la compañía. En mayo, Microsoft también anunciaba su primer centro de datos regional en Tailandia como parte de sus esfuerzos por impulsar los servicios en la nube.
Tenemos entre los valores más destacados en esta jornada en Estados Unidos a firmas como Universal Health Services, que está recortando casi 4 puntos porcentuales. Advance Auto Parts, con descensos también superiores al 3,5%, lo mismo que en el caso de Dollar General. En el lado positivo, pues hay algunos otros movimientos interesantes, como el propio de CVS Health, que está repuntando por encima del 3%. Estée Lauder, hoy también con muy buen comportamiento, con alzas que superan el 2,8%. Es momento de detenernos en lo más interesante de la jornada en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, de la mano de Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos a esta hora en los índices de Estados Unidos pues tono negativo generalizado, caídas bastante discretas, todo hay que decirlo. Está muy plano el tecnológico Nasdaq, el Dow Jones es el que más cede y apenas recorta un 0,23%. Estamos a la espera de las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, y a la espera de las referencias macro que van a ser más destacadas durante los próximos días, con el dato de paro sobre todo del viernes en el foco, ¿no?
Sí, como bien dices, tenemos declaraciones de Jerome Powell hoy a las 7 de la tarde, hora española. Habrá que estar atentos pues a las referencias que haga sobre futuras bajadas de tipos de interés o el ritmo de las mismas, y si da alguna pista más acerca del motivo por el que pudieron bajar 50 puntos básicos para iniciar este ciclo de bajadas en el mes de septiembre. Por el lado macro, pues mañana martes tenemos los datos del PMI manufacturero del ISM, que en los dos últimos meses ha sido un poco el dato macro más débil que hemos tenido, estando en nivel de contracción, aunque recordemos que la economía americana se basa más en servicios que en manufactura, siendo la principal parte la parte de servicios. En el mercado laboral, el viernes ya conoceremos los datos oficiales del mes de septiembre, que ahora mismo es el centro de atención tanto de los inversores como de la Fed, para ir viendo el camino de aquí a los próximos meses, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas estas referencias. Entre tanto, bueno, pues tenemos algunos nombres en el punto de mira esta jornada. Uno de ellos es el de Apple, abandonado las negociaciones para participar en una ronda de financiación de OpenAI que debería permitir recaudar unos 6.500 millones de dólares. ¿Apple con qué ojos mira en estos momentos?
Pues Apple se está acercando a la parte de inteligencia artificial de una manera mucho más prudente que el resto de compañías, ¿no? Centrándose mucho en la privacidad de los datos de los usuarios. A partir de ahí, recordar que Apple tiene una alianza con OpenAI para, entre otras cosas, la integración de ChatGPT-4 en Siri, aunque no de forma exclusiva, ¿no? Esta forma de prudencia y de no ir encabezando el pelotón de la IA, pues puede ser la que haya llevado a Apple a desestimar esa inversión. A nivel técnico, pues parece que la clave la tendríamos en la superación de la zona 232-233 dólares, donde ya se ha parado tres veces, sin contar con el escape al alza momentáneo que tuvo en julio que rápidamente nos devolvió.
Bueno, tenemos a una compañía como es Carnival en el punto de mira por los resultados que ha presentado antes del inicio de la sesión. Además, lo interesante está en que ha elevado su previsión de beneficios anuales y lo ha hecho por tercera vez a medida que ve que aumenta la demanda por los cruceros, por las vacaciones en crucero. No sé si le convence la compañía en estos momentos.
Pues como bien has comentado, ha presentado resultados antes del inicio de sesión, ha apurado bastante a la hora de la campana, ha presentado mejores resultados de beneficio por acción y de ingresos que los estimados y que el año anterior, han subido el guidance por tercera vez este año, ya tienen más del 50% de la ocupación completa para 2025, que son mejores datos que los que tenían el año pasado a estas alturas. Y bueno, pues a nivel técnico yo creo que tiene una zona clave en la zona 19.50-19.80, que se ha parado en tres ocasiones previas, ahora esta sería la cuarta, y de superar esa zona pues evidentemente mejora el aspecto técnico. Aunque como siempre suelo decir, prefiero ir con los líderes del sector y ahora mismo pues otra compañía como puede ser Royal Caribbean está comportándose mucho mejor, estando muy cerca de máximos históricos, mientras que Carnival pues sufrió más durante el COVID y va un poco más retrasada, ¿no? También.
La compañía espera ahora que el beneficio ajustado por acción este ejercicio 2024 sea de alrededor de $1.33 en comparación con su pronóstico anterior, que estaba en torno a los 1.18. Esta tarde entrevistamos nosotros en el programa al responsable de Snowflake para Iberia. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta, de perfil tecnológico, pero con un importante retroceso en bolsa en lo que llevamos de año?
Sí, es una compañía que salió a cotizar ya durante la etapa COVID y bueno, ya salió con una alta valoración. Hay dos elementos que pueden hacer que este tipo de compañías empiecen a comportarse mejor en bolsa. El primero es la bajada de tipos de interés, que pues a medio y largo plazo tiene que ser un motor para todas las empresas growth, aunque es cierto que en estos primeros instantes no se está viendo reflejado en los índices como el Russell 2000 Growth, ¿no? Ticker IWM. El segundo es el Dynamic Software Intelligence, que es el ticker DZC, que es un índice de 30 empresas de software que ha roto unas resistencias importantes, lo que debería hacer que este tipo de valores también se empiecen a comportar en consonancia con el sector, ¿no? Y a nivel técnico, pues la zona está en el soporte con mayúsculas, que es la zona de 110, que debe mantenerlo sí o sí, revertir esa tendencia bajista que lleva todo 2024 y formar un suelo. El primer paso pues lo encontraríamos con la superación de la zona 135-136.
Bueno, y otra compañía en el sector salud. Estamos pendientes de CVS Health porque hay un fondo activista que ha entrado en el capital y que hoy se reúne con la empresa para tratar de ofrecerles propuestas para mejorar su negocio. Dentro del sector salud, ¿ahora mismo tendría alguna cotizada estadounidense en cartera?
Pues el sector salud ha tenido una gran revalorización en los últimos dos años. Uno de los motivos ha sido el boom de los medicamentos para combatir la obesidad y dos compañías que han liderado a nivel mundial, pues Eli Lilly y Novo Nordisk, ¿no? En multigestión Basalto USA hemos aprovechado las últimas modificaciones de cartera para reducir un poco la exposición a este sector, pero sin eliminarla. Debe seguir formando parte de cualquier cartera equilibrada. Y dentro del sector, pues qué mejor ir que con la market leader, que ahora mismo ese papel lo está jugando Eli Lilly, aunque pues lleve unos días corrigiendo.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy, Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos a esta hora, cuando pasan 19 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos, si nos están escuchando desde Canarias, tenemos descensos generalizados en el mercado español, una caída para el IBEX del 0,62%, ahora mismo cede momentáneamente esa referencia de los 11.900 puntos el selectivo. Brookfield pide más tiempo al Consejo de Grifols para analizar la OPA. Lucía Martín.
El Fondo de Inversión va a enviar hoy una carta al Consejo de Administración del gigante farmacéutico en la que confirma su interés por la compañía, pero reclama más tiempo para completar ese proceso de due diligence, según el diario Cinco Días. El fondo canadiense lleva desde julio analizando una oferta por el gigante de hemoderivados para, de la mano de la familia catalana, sacar a la compañía de bolsa, que está en jaque desde principios de año. Por otra parte, Grifols prevé invertir 360 millones en un nuevo centro industrial en Barcelona, según el economista.
Iberdrola crece en Reino Unido con la compra de la tecnológica Derry Herc.
Iberdrola, a través de su filial Scottish Power, ha cerrado un acuerdo para la compra de esa tecnológica británica. Busca así impulsar la eficiencia de sus redes eléctricas en Reino Unido. Esta nueva adquisición por el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán llega después de que a principios del pasado mes de agosto alcanzara un acuerdo para la compra de Electricity Northwest en una operación valorada por unos 5.000 millones de euros. Con ello, Iberdrola situaba al Reino Unido en su primer país por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones.
ACS, Acciona y Safir pujan por el tranvía de Toronto.
Las autoridades de Ontario han seleccionado como finalistas a tres consorcios liderados por tres españolas, Safir, Acciona y ACS. Deben presentar ofertas para construir las 7 estaciones de la ampliación del tranvía de Eglinton hacia el oeste de la ciudad, según recoge Expansión. Se trata del lote más importante de uno de los proyectos estrella del país, con un presupuesto de unos 2.000 millones de euros.
El Santander recompra 1.200 millones de dos bonos.
Ha cerrado ese proceso de recompra anticipada de dos bonos que tenía emitidos y que vencen en enero de 2026. Se han hecho con 1.216 millones de euros de los 3.250 millones que componían ambos instrumentos de deuda, según ha confirmado el propio banco a la CNMV. En concreto, el bono senior no preferente, con un importe nominal de 1.500 millones, ha recomprado 502 millones y, por otro lado, Santander ha recomprado 713 millones de euros de un bono senior preferente que había emitido un total de 1.750 millones de euros.
Ignacio Juliá se convierte este martes mañana en el máximo responsable del Santander en España.
El que era hasta hace unas semanas consejero delegado para España y Portugal de ING se va a convertir desde mañana en el máximo responsable del negocio del Banco Santander en nuestro país, con la idea de impulsar los planes de transformación y la implantación de plataformas globales. El nuevo consejero de Santander en España sustituye a Ángel Rivera, que deja el puesto tras una trayectoria de más de 11 años en puestos de alta dirección en el grupo.
Audax dispara su beneficio a 35,5 millones en el primer semestre y eleva previsiones.
El resultado neto de Audax Renovable para el primer semestre del año ha superado los 35 millones de euros, lo que supone un aumento de más de 3 veces, en concreto el 262% frente a los casi 10 millones del año pasado. La compañía ha mejorado sus perspectivas de cara a cierre de este ejercicio. Confían en alcanzar un EBITDA superior a los 110 millones de euros. Además, hemos sabido que el próximo 7 de octubre va a repartir dividendo con cargo a prima de emisión por valor de 0,033 euros brutos por acción. Supone un importe total de 15 millones de euros.
Y tuvo reunido, se deshace de varios inmuebles en línea con su plan estratégico.
En concreto, ha vendido esas propiedades a Gescrap y a Sen. Ambas desinversiones han aportado a la tubera 18,7 millones de euros y están en línea con la concentración de actividad que marca su plan estratégico, que pone el foco en la mejora de la competitividad.
Son algunos de los protagonistas en la bolsa española en esta jornada. Vamos a acercarnos a ellos con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, tenemos caídas para la bolsa española, descensos moderados que llevan al IBEX por momentos a perder esa referencia de los 11.900 puntos en un día, sobre todo con el foco o con la mirada puesta en Asia, ¿no? Con las bolsas chinas disparadas y con un fuerte retroceso en cambio de la japonesa.
Pues sí, como bien dices, yo creo que hoy estamos en la sesión ya de final de mes. El IBEX lo ha hecho francamente bien este mes de septiembre y bueno, pues seguramente hay inversores dispuestos a tomar algún beneficio en estos momentos, ¿no? Lo que comentaba, sí, las bolsas asiáticas siguen fuertes, sobre todo de la mano de China. Y bueno, en Japón, pues en el tema político, digamos, la incorporación del nuevo segundo parece que no ha gustado al mercado y hemos visto esa fuerte caída. Pero vamos, yo creo que la sesión que estamos viviendo en Europa hoy, bueno, es una sesión de trámite a la espera de otras noticias y de resultados.
Resultados como los de Solaria, va a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada. Expectativas y sobre todo visión que tienen ahora para una compañía como esta del sector de las renovables.
Bueno, yo creo que el sector de las renovables está mejorando un poco la percepción de los analistas. Vamos a ver efectivamente esos resultados de Solaria, donde hay bastante expectación. No debemos olvidar que en el primer trimestre estos bajaron con respecto al primer trimestre de 2023 un 5% y que los resultados se sustentaron sobre todo en venta de activos, ¿no? Parece en principio que las previsiones son buenas para los resultados que vamos a conocer en breve, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si entre esos resultados vamos a ver cómo ha evolucionado el endeudamiento y teniendo en cuenta la ventaja de bajar a los tipos que reducirá gastos financieros, pues bueno, la expectativa en principio debería ser positiva.
De las cuentas del grupo energético Audax, ¿con qué se queda? ¿Ha multiplicado por 4 las ganancias del primer semestre?
Bueno, yo creo que lo que más importante para los inversores es que ha elevado las perspectivas para 2024, es decir, que va a estar por encima de las previsiones que había comunicado en su momento. Por otro lado, estamos viendo también que sigue reduciendo la deuda financiera, lo ha hecho desde el 1 de enero en un 14%, algo un poco más del 14%, y aquí en este caso, igual que en el de Solaria, pues la bajada de tipos yo creo que también puede ayudar a mejorar los márgenes de la compañía. Por lo tanto, pues somos bastante positivos con ella.
Hay otros valores que tenemos hoy en el punto de mira, por ejemplo, Puig. El giro de China le ha sentado bien a la compañía. Esos estímulos en el gigante asiático prometen reanimar el mercado clave para el devenir de todo el sector ligado al lujo en Europa. Y por eso algunas firmas como Jefferies, por ejemplo, hoy hemos visto que han subido el precio objetivo de Puig, en su caso con un potencial de compra y con una valoración de 25,65 euros por acción. ¿Ustedes qué potencial le ven ustedes ahora mismo a Puig?
Bueno, la verdad es que somos positivos. De todas maneras, nos sorprendieron bastante los primeros resultados publicados una vez cotizando y por lo tanto mantenemos cierta un poco de reserva, pero lo que es indudable es que Puig está catalogado en el sector de lujo y que se está beneficiando de esas medidas que ha puesto en marcha China, que muchos consideramos que deberán ser completadas en el futuro, pero las medidas que puedan venir no pueden hacer más que favorecerla más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la compañía en estos momentos tiene unas posibilidades importantes de mejorar significativamente sus expectativas y, por lo tanto, su cotización.
Hoy es de los pocos valores que está en positivo dentro del IBEX, está repuntando medio punto porcentual, lo mejor es para Iberdrola, que lidera las alzas, es la única que suma más de un 1%. Y tenemos, en cambio, a otras compañías, como es el caso de Indra, entre los más castigados del selectivo. ¿Qué necesita la tecnológica para recuperarse de ese desempeño, mal desempeño que viene firmando en los dos últimos meses?
Bueno, yo creo que estamos hablando de una compañía que tiene muchísimo que decir en el mercado y que yo creo que hay que tener en cartera. Yo creo que lo que estamos esperando ahora, bueno, pues son nuevas noticias corporativas. Por un lado, vamos a ver el tema de Moonshine, cómo se desarrolla. Parece que las negociaciones para su venta podrían estar bastante adelantadas y, bueno, teniendo en cuenta cómo lo ha hecho el valor en el año, pues tampoco nos debe extrañar. que en un momento determinado pues consolide ciertas posiciones, que deje salir a aquellos inversores que piensen que sus plusvalías han cumplido los objetivos que se habían marcado, pero yo creo que la compañía va a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo una compañía en expansión en los próximos trimestres, por lo tanto somos positivos.
Hoy estamos viendo cómo recorta más que Indra Amadeus, se deja casi un 3% y por encima de los 3 puntos porcentuales el descenso que vemos en IAG. Este castigo lo interpretan como mero descenso de su última remontada en el caso de IAG.
Pues en parte sí, lo que pasa es que también digamos que los componentes geopolíticos pues también tienen una incidencia en este tipo de valores, en IAG también, por supuesto, ¿no? Y toda esa situación que tenemos ahora mismo en Oriente Medio, que se ha ido expandiendo a otros países cercanos al Estado israelí, pues yo creo que hacen daño a este tipo de compañías. Entonces yo creo que por un lado tiene que digerir las fuertes altas que ha habido en los últimos meses y por otro lado, como digo, ese tema geopolítico pues hace dudar un poco de cómo puede ser el crecimiento en los próximos meses.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues son los valores que destacan hoy en la bolsa española. Tenemos al selectivo con descensos. Enseguida nos vamos a detener en lo más interesante en el resto de plazas europeas, pero antes una noticia importante sobre movilidad.
Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with every move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en Ayvens.com e infórmate.
En el resto de plazas europeas hoy tenemos una jornada de descensos generalizados con el peor comportamiento para el selectivo francés, para el CAC 40. Se deja un 1,68%, más de un 1% abajo el selectivo Eurostoxx 50 en esta jornada, en la que vemos a Londres recortando un 0,70% al FT100 y en la que vemos también números rojos, descensos para el DAX alemán del 0,58%. Protagonistas, ¿cuáles son los títulos que destacan en esta jornada, Lucía Martín?
Empezamos por el sector del automóvil. Stellantis ha revisado a la baja sus previsiones por problemas de rendimiento en América del Norte, el deterioro en la dinámica del sector y la competencia de China. Se espera que su margen de beneficio ajustado se sitúe entre el 5,5% y el 7% para este año, por debajo de los dos dígitos que preveía hasta ahora. Además, espera un flujo de caja libre negativo, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. También el fabricante británico de automóviles de lujo Aston Martin ha advertido de un menor beneficio básico anual. Ha dicho que ya no espera lograr un flujo de caja libre positivo en el primer semestre y cita interrupciones en la cadena de suministro y también la debilidad de su negocio en China. La compañía había anunciado que estaba recortando sus volúmenes al por mayor de 2024 en unos 1.000 vehículos para hacer frente a esos problemas. Se suman estos dos fabricantes a Volkswagen, que revisaba a cierre del viernes a la baja sus estimaciones por segunda vez en menos de 3 meses. Miramos también hoy a la británica Rightmove, porque la compañía australiana REA, propiedad de Rupert Murdoch, ha anunciado que desiste en sus intentos de comprar a su rival. Rightmove rechazaba el viernes la cuarta oferta de REA, que ascendía ya a 6.200 millones de libras, al señalar que infravaloraban su negocio. También tenemos noticias de ThyssenKrupp, prepara a su plantilla para duros recortes de personal. Los 27.000 trabajadores del sector siderúrgico deben prepararse para esos recortes, adelantaba el nuevo director de la división de acero a un periódico alemán. La compañía sale de un importante enfrentamiento con su matriz por los fondos necesarios en una propuesta de estructura de empresa conjunta al 50-50 con el multimillonario checo Daniel Kretinsky, que ya posee una participación del 20% en el negocio siderúrgico. Y terminamos en Francia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha aprobado el exitoso fármaco Dupixent de Sanofi y también de Regeneron para pacientes con una enfermedad pulmonar crónica, comúnmente conocida como pulmón del fumador.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa, de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, claro, foco en el sector automovilístico esta jornada. Vamos a ir por partes. Vamos a detenernos primero en Volkswagen, que está recortando en bolsa más de un 2%. Veíamos cómo en la última sesión al cierre pues se realizaba un nuevo aviso de menores beneficios, el segundo en tres meses, recortaba expectativas de ingresos, de beneficios y flujo de caja por la disminución de la demanda de coches. ¿Que sea la segunda advertencia en tan poco tiempo es lo realmente preocupante o no?
Bueno, yo creo que es lo que están poniendo la justificación, ¿no? Que en esta segunda nota que está dando es realmente cómo se está comportando el sector del automóvil, ¿no? En primer momento, pues se centró más a lo mejor lo que sería la demanda del coche eléctrico, que no estaban cumpliendo expectativas, una distinta estrategia que iban a adoptar, ¿no?, la compañía en ese punto, y ahora, bueno, pues lo que están diciendo, se están dando cuenta, es que realmente el mercado en su conjunto, el mercado automovilístico, adolece de, bueno, esas dificultades, ¿no? Que de menor demanda, de un mercado también en proceso deflacionista por una mayor competencia que tienen en otros mercados emergentes, y sobre todo pues los fabricantes chinos que están presionando a los márgenes, ¿no? Entonces esa es la justificación de este segundo profit warning, y es la justificación también que nos ha dado, bueno, pues Stellantis en ese caso, ¿no? También para bajar sus objetivos para este año, ¿no?
Bueno, no ha sido la única del sector. Tenemos un varapalo en bolsa de Aston Martin porque ha recortado un 15% su objetivo de ventas anuales y ha hecho lo propio Stellantis al anunciar una fuerte revisión a la baja de objetivos financieros. Dice que en su caso, para tener en cuenta los problemas particulares que tiene en América del Norte, espera ahora un margen operativo corriente de entre el 5,5% y el 7%, cuando hasta la fecha, esa meta era un crecimiento de doble dígito. El varapalo que hoy sufre en bolsa esta compañía Stellantis la deja en niveles interesantes de compra.
Bueno, yo creo que en general el sector autos, hasta que no se disipe un poco todo este problema de demanda que existe, deberíamos estar un poco fuera de él. Sí que es verdad que Stellantis lleva en el año un 40% de caída, no solamente este varapalo que lleva hoy de este 14%, sino también defraudó en los resultados que publicó en verano. Y bueno, pues se agudiza aún más esos recortes, ¿no? Comparado con a lo mejor Volkswagen, ¿no? Que lleva en el año un 15% de caída. Stellantis está sufriendo más el deterioro de Estados Unidos que estabas comentando, pero también ha incluido en su nota pues que la industria en general, ¿no? Y también, bueno, pues esos problemas que va a tener en la generación de flujo de caja. Esto, bueno, pues a su vez crea las dudas sobre esa dificultad de llegar al objetivo de dividendo para el 2024 que tenía propuesto, si no consigue pues esa generación de flujo de caja, y probablemente pues por eso también estarían penalizándola más a Stellantis que en su caso a Volkswagen, ¿no?
Bueno, tenemos caídas en Stellantis de más del 14%. En el caso de Aston Martin, el varapalo es bastante superior. Se deja más de un 22% a esta hora. Y al margen de los movimientos que estamos viendo en compañías del sector automovilístico, porque ahí es donde está el claro foco de esta jornada, pues hay algunas otras firmas que destacan, por ejemplo, en el lado de las alzas. En la bolsa alemana tenemos a títulos como Beiersdorf, con alzas del entorno al 1%. ¿Le gusta esta compañía?
Bueno, pues esta compañía sí que resulta atractiva, ¿no? Esas compañías, tanto Beiersdorf como L'Oréal, ¿no? En este sector de consumo, pues se han visto beneficiadas, decíamos que los autos perjudicados por China, estas compañías beneficiadas, ¿no?, por este impulso de medidas económicas que conocimos la semana pasada en China, ¿no? Los resultados de Beidou en el primer semestre del año no fueron del todo halagüeños, no fueron del todo positivos. Se esperan mejores resultados en el segundo semestre del año, pero esa relación positiva de China es en torno a un 8% de sus ventas que tiene Beidou en China. Bueno, mayormente la tiene L'Oréal, un 20%, pero tenemos puntos positivos que considerar en Beidou, como son esa innovación en sus productos, que no es competencia en los que ya tienen, sino complementaria, esa barrera de entrada que puede existir en las en el sector, y bueno, pues como hemos comentado, tanto China como la bajada de tipos de interés harían que reactivaran el consumo, bueno, pues especialmente en un área que también está muy presente Beidou, que es Estados Unidos, ¿no? Con lo cual estaríamos positivos en la compañía, al igual que estamos positivos en L'Oréal, que es la que tenemos recomendada en Alhaja Inversiones, a pesar de las valoraciones exigentes que tiene este sector.
Bueno, si miramos algunos otros valores al margen del sector autos, hoy destaca la caída de Carrefour en el mercado francés, casi un 4% de retroceso. No sé qué visión tienen ustedes para una compañía de perfil defensivo, ¿no?, como Carrefour.
Sí, en este sector, en el sector de food retail, de distribución alimentaria, sí que estamos presentes en las recomendaciones de Alhaja Inversiones, pero con otras compañías como pueden ser Tesco o General Martins, ¿no? Carrefour, bueno, pues sí que se está viendo una recuperación, ha sido una recuperación de volumen en Francia, pero aún tiene dificultades pues en el mercado francés y en europeo. El principal foco, el principal apoyo es Brasil, que es donde se tendría el punto de mira para una mejora evolución de Carrefour, y está sostenida aún así la compañía, ¿no?, por esa recompra de acciones que lanzaron en febrero, y el segundo periodo de recompra de acciones empieza o ha empezado a mitad de septiembre, con lo cual, bueno, pues no es una de las compañías que tendríamos en este sector en cartera, y preferíamos Tesco a pesar de la ralentización en la economía en británica, pero como comienzan esas bajadas de tipos de interés a su vez, y General Martins por esa diversificación que tiene también en Polonia, que aún se está comportando bien a pesar de unos resultados no halagüeños que publicó en agosto, y ahí sí que bajamos la recomendación, el peso que teníamos en cartera. Pero aún así, estas dos son nuestras preferidas.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alhaja Inversiones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos. 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Thank you. Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Una tertulia en la que nos acompañan esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Hola Gracia, encantada de estar con vosotros.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y está con nosotros Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar aquí en casa, en nuestro país, con datos que tienen que ver con el ahorro, lo que ahorramos los españoles. La tasa de ahorro de los hogares ha escalado al 21,2% en el segundo trimestre de este ejercicio, tras elevar un 17,6% su ahorro frente a hace un año por las mismas fechas, frente a lo que ahorrábamos los españoles hace justo un año. Estamos viendo cómo lo que percibe el ciudadano, por tanto, se aprieta ese cinturón, no guarda demasiada relación con lo que vemos en los grandes números de la economía española, que son números positivos, ¿no, Miguel?
Sí, vamos a ver, lo que pasa es que estamos a lo mejor demasiado focalizados en el Producto Interior Bruto, ya, y sí que este año crece el 2,5% y hay quien afirma que puede llegar al 3%. Bueno, también es cierto que estamos recuperando de la fuerte caída que tuvimos en la época del COVID, y que en otros países fue bastante menor. Pero bueno, al margen de eso, sí que es cierto que, bueno, pues digamos que hay un tirón fuerte de producción y, por tanto, de renta disponible. Y, sin embargo, bueno, pues los riesgos existen, es decir, tenemos el conflicto de Ucrania, el conflicto de Gaza y ahora del Líbano, bueno, ha habido una fuerte inflación, en el fondo la gente tiene miedo de que vengan maldadas, y eso es normal. Entonces, el español medio es bastante conservador y yo creo que al final que aumente el ahorro tampoco es malo para un país, y hombre, siempre que el ahorro quede canalizado hacia una inversión productiva, como es lo habitual, ¿no? Bien porque compren bonos, porque compren acciones de empresas, y bueno, pues el problema es que mucho va a deuda pública por el tema de seguridad, y eso evidentemente al final lo que hace es darle capacidad de gasto al gobierno, ¿no? Lo cual no es positivo para la economía. Pero sí es cierto que la economía española está con graves problemas. El horizonte no está claro, el tema de las pensiones es una bomba de relojería que puede estallar, el déficit público, somos el peor país de Europa desde hace 16 años, hay muchas incógnitas importantes y bueno, pues la gente es conservadora y ahorra. O sea, yo creo que ese es un motivo básico.
Juan Carlos, si uno pregunta en la calle, esa sensación o esa confianza que se tiene en el comportamiento de la economía parece que dista bastante, ¿no?, de lo que señalan esos grandes números.
Bueno, al final las familias se ven influenciadas por un tipo de situaciones diferentes de lo que son los agregados macroeconómicos, pero también es verdad que yo creo que muchas veces esas encuestas pues no recogen toda la realidad que estamos viviendo. Lo que es innegable es que, independientemente de que la inflación subió mucho y hubo una pérdida de poder adquisitivo, también el mercado laboral ha mejorado en cuanto a su afiliación, los números de afiliación, hay más empleos, también la remuneración por empleado ha subido, como recoge el INE, y eso permite que haya un incremento de la renta nacional bruta, tanto normal como disponible, y que parte de ese incremento de la renta nacional, tanto para el aumento del empleo como por el aumento de la masa salarial, pues vaya al ahorro, ¿no? En momentos en los cuales los ciudadanos pueden ir recomponiendo las carteras de ahorro que tenían, que fueron muy golpeadas, sobre todo por la crisis inflacionista. Por tanto, bueno, es verdad que muchas veces las opiniones no son lo que la gente en el día a día, que hay mucho sesgo en eso, pero también es verdad que yo creo que el incremento de la renta nacional bruta es una buena noticia, porque eso permite no solamente mantener niveles de consumo, sino también el recuperar las tasas de ahorro que pueden ser necesarias en un momento posterior. Y además no hay que olvidar que también el proceso de desinflación que estamos viviendo ayuda a que esa recuperación de la renta pues sea más palpable, ¿no?
Aurelio.
Sí, el aumento que hemos visto en el ahorro en el segundo trimestre del año se explica por la combinación de varios factores. Por un lado, hemos visto cómo el crecimiento interanual del 8,7% en la renta disponible que empiezan a jugaros ahora, ha alcanzado los más de 268 mil millones de euros. Y si bien es positivo, se ve también contrarrestado por la persistente inflación que afectaba a la economía española. Y si miramos el otro lado de la balanza, aparte del gasto en el consumo de los hogares, aunque ha incrementado en un 6,7% interanual, llegando a casi 220 mil millones, bueno, ha crecido a un ritmo inferior que la renta disponible. Y por lo tanto, esta diferencia entre los ingresos y los gastos ha contribuido al incremento de ese ahorro. Y esto lo que hace es reflejar una adaptación a la coyuntura económica actual de las familias, ¿no? Hay factores como pues la inestabilidad geopolítica, la subida de los tipos de interés que hemos visto hasta hace prácticamente nada, que han empezado a bajar también con cuentagotas, y la preocupación por la evolución de los precios, bueno, pues han llevado a que las familias gasten menos en aspectos no esenciales y a priorizar el ahorro. Y creo que el aumento de este ahorro familiar tiene importantes implicaciones para la economía. A corto plazo, pues obviamente puede suponer una reducción del consumo interno, lo que puede afectar al crecimiento económico, pero sin embargo a medio y largo plazo ese mayor nivel de ahorro puede contribuir a la estabilidad financiera de los hogares, a facilitar la inversión y a fortalecimiento de la economía, por lo tanto a tener un crecimiento más sólido.
Bueno, hay que tener en cuenta también, mañana la cesta de la compra va a volver a subir, se produce ya ese fin de la supresión del IVA de los alimentos básicos, de esa medida adoptada por el gobierno de suprimir el IVA de ese tipo de alimentos para aliviar la carga económica de las familias, pues ya toca su fin y productos, por tanto, como el pan, los huevos o el aceite de oliva van a incrementar su precio a partir de mañana, lo notaremos en los bolsillos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la industria automovilística europea. No es la primera vez que sale el tema en tertulia, pero hoy tenemos importantes varapalos para algunas firmas europeas. Aston Martin, por ejemplo, con descensos de más del 22%, de más del 14% las caídas en Stellantis. Hemos visto nuevos avisos en los últimos días y en las últimas horas, tanto de Volkswagen, de Stellantis como de Aston Martin. Rebajan sus expectativas de beneficios para este año y mucho tiene que ver con China. Complicada la situación, aquí llueve sobre mojado, ¿no, Miguel, en el tema de esta industria automovilística europea?
Sí, claro, el tema está claro. China, evidentemente, es un país que tiene unos costes de producción inferior a los europeos. Probablemente la calidad de los coches europeos, sobre todo los alemanes, es superior a la de los coches chinos, pero también es cierto que la relación precio-calidad influye mucho en esto. El tema de los aranceles es un tema que a China le ha sentado muy mal y que se está hablando. Nuestro presidente del gobierno, cuando estuvo allí en China, ya habló de que, hombre, que hay que dar una vuelta a este tema y tal. Evidentemente las guerras comerciales no son buenas, pero lo que tampoco puede competir la industria automovilística europea es con los precios de los coches chinos y también, bueno, de los demás, de los coreanos, japoneses y tal. Los coches de este oriente no son malos y cuestan menos. Entonces, bueno, pues evidentemente la industria europea tiene sus dudas de que se puedan defender, porque al fin y al cabo poner aranceles es una cuestión política, y si China hace lo mismo con otro tipo de productos europeos, por decir algo, bueno, pues puede haber problemas, y en Tenerife se mete también Estados Unidos, habría más problemas. En general, las guerras comerciales no son buenas, hacen daño, y yo creo que hay un temor de que al final, bueno, pues en las negociaciones, pues los coches chinos puedan llegar a coger una cuota significativa en el mercado europeo. Y yo creo que ese es un poco el origen de lo que está ocurriendo.
Juan Carlos.
Bueno, lo que está claro es que no parece además que se vayan a cumplir los objetivos de venta que se habían depositado, las esperanzas que había sobre el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en Europa, y eso también penaliza a estas firmas como Stellantis o Mercedes. Habían apostado mucho tanto por la creación de fábricas de batería como por modelos eléctricos, y parece que el mercado no está respondiendo adecuadamente. Probablemente precios, incertidumbre regulatoria están detrás de esta falta de respuesta, y eso evidentemente condiciona. Creo que en Europa seguimos sin tener muy claro, los fabricantes europeos no tienen muy claro cuál va a ser el modelo, si al final los vehículos de combustión van a desaparecer totalmente, no cuándo, si vamos a tener la alternativa de los híbridos enchufables, y por tanto, mientras eso no quede más definido ya en un cierto horizonte temporal de qué es lo que va a pasar con el sector, pues también los consumidores están retrasando, posponiendo algunas ventas, especialmente en el segmento de los eléctricos, como digo, pues es el que más, por el que más estaban apostando estas firmas para el futuro, y que parece que no va a tener ese desarrollo tan rápido que se pensaba no hace mucho.
Aurelio, hoy al respecto de lo que comentaba Miguel de los aranceles, ha hablado Mario Draghi, el ex primer ministro italiano y también ex presidente del Banco Central Europeo, ha dicho que la Unión Europea no puede adoptar políticas proteccionistas como las que aplican Estados Unidos o China, puesto que se perjudicaría a sí misma, porque dice que la economía europea es la más abierta del mundo, porque un 50% de su PIB procede del comercio frente a un 27% en Estados Unidos y a un 37% en China, y esto nos convierte en más vulnerables a violaciones en la igualdad de condiciones, de competencia por un lado, pero también al tema de las represalias. ¿Cómo ve la situación para la industria automovilística europea?
Sí, desde luego, y Draghi tiene razón, que se lo pregunten a Alemania, que es una economía netamente exportadora y su principal socio comercial es China, además, ¿no? Está claro que la industria automovil europea está atravesando un momento absolutamente crítico, mientras que el sector de automoción chino, cuando está disparado con todo un aluvión de marcas y modelos aterrizando en Europa, bueno, pues aquí nos estamos tambaleando, ¿no? Y ahí viene que la debilidad de la demanda de nuevos coches, especialmente en algunos mercados claves como puede ser el chino, sumado a las malas cifras de los modelos eléctricos, bueno, pues lo que ha llevado a ser muchos fabricantes, pues que se planteen su estrategia, y eso se está reflejando en las cifras que son preocupantes, ¿no? Y luego además hay problemas específicos y eso lo estamos viendo, las grandes caídas que hay en bolsa, como mencionadas anteriormente. O sea, si miramos compañías, bueno, pues tenemos Volkswagen, tiene un especial protagonismo por la situación financiera, donde está buscando reducir coste debido a la caída de ventas y a la competencia de los fabricantes chinos en el segmento eléctrico. Pues les ha llevado a anunciar ya recortes de personal y una profunda reestructuración que podríamos llegar incluso a ver el cierre de plantas. Y en el caso de Stellantis, ha recortado previsiones de resultados para este año y ya espera un margen de ingresos operativos entre el 5,5% y el 7% por debajo de los dos dígitos que tenía previstos, con una caída de flujo de caja libre entre 5.000 y 10.000 millones de euros, con lo cual es que estamos hablando de una situación realmente realmente seria, preocupante.
Bueno, una pincelada sobre un tema político que tiene muchas más implicaciones, y es ese resultado de las elecciones en Austria, victoria de la extrema derecha del Partido de la Libertad. Es algo de lo que veníamos hablando mucho aquí, lo comentamos cuando las elecciones europeas. No sé si más que poner el foco en este tipo de opciones políticas que vemos que están ganando peso en toda Europa, hay que poner el foco en por qué los ciudadanos, por qué la población, Miguel, está optando por este tipo de propuestas en Europa.
Bueno, y vamos a ver, ¿por qué está optando? Vamos a ver, Austria siempre ha sido un país muy conservador, de los países de Europa donde la extrema derecha tiene más fuerza. Yo creo que el tema de la inmigración es probablemente una de las grandes causas. De hecho, ya visteis que las encuestas que hicieron recientemente en España era el principal problema que se veía en la población española en la inmigración, ¿no? Entonces, este tipo de planteamiento es complejo. Entonces, bueno, pues el discurso populista cala. Decía, mire usted, pues al fin y al cabo, si viene mucha gente de fuera, está dispuesta a trabajar por unos salarios muy inferiores a los que la población autóctona pide, pues en el fondo hay un efecto que llamamos nosotros, un efecto de exclusión, entonces, del mercado, y eso bien trabajado en los mítines dialécticamente, pues yo creo que es la principal causa de que estos auges de la extrema derecha, que personalmente creo que van a continuar.
Juan Carlos.
Decir, al final yo creo que es un fenómeno que no solamente está ocurriendo, no ha ocurrido en Austria, hemos visto en las recientes elecciones en algunos estados de Alemania, en el este de Europa. Sí. Bueno, algo no está funcionando suficientemente en Europa como para que por lo que los ciudadanos están buscando más alternativas, probablemente de mensajes más fáciles, ¿no? Yo creo que la Unión Europea en su conjunto y los países deberían revisar qué es lo que no está funcionando para que este tipo de movimientos pues vayan teniendo el apoyo popular que tienen, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, creo que sería mucho más fácil encontrar soluciones.
Pues nos quedamos sin tiempo. Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio, gracias. Muy buenas tardes. Noticias y volvemos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.